¿Sabías que el primer remake del cine es la película de 1896, Una fiesta de cartas, por Méliès? El original es de ese mismo año, con ese mismo título y el mismo argumento, pero de Lumière. En su defensa podemos decir que dura solo 67 segundos, menos que cualquier tráiler de hoy en día, así que no creo que tenga que ver tanto con que se quedara sin argumentos, sino simplemente que decidió probar. Y puede que te estés haciendo dos preguntas. La primera es que ¿por qué este fun fact tan poco relacionado con la temática del podcast? La segunda, que jurarías que quizá hayas escuchado algo parecido sobre el mismo tema que ya he publicado. Bueno, la tercera puede ser que ¿y usted quién es? Que yo no la conozco de nada por mucho que insista, pero esa tiene que ver con lo poquito que estoy grabando de momento, así que con la calma. Para las otras dos te comentaré que como feedback del primero que grabé, me dijeron que les parecía interesante el tema, que les gustaba, pero que les apetecía escuchar un poco más y que me soltara. Así que aquí estoy, soltándome. Por raro que me resulte, voy a tirar de guías y no de guión, porque si no voy a acabar leyendo lo que tengo y no se trata de eso. Así que a ver qué sale. Si no te importa, voy a imaginarme que estamos tomándonos un café, que vas asintiendo con la cabeza de vez en cuando para que sepa que sigues despierta o despierto y que te interesa lo que te estoy contando, y que con un poco de suerte al final vas a preguntarme tú. Así que ya sabes, vete apuntando cosillas que te interesen o que te llamen la atención y me las cuentas, porque así tenemos para otra ocasión, ¿vale? En la versión corta de este capítulo empezaba haciéndote una explicación sobre la diferencia entre generalista y especialistas desde un punto de vista más conceptual, así que si te parece podemos empezar por ahí. En el caso de la tecnología, él o la generalista es alguien que decide no especializarse en una tecnología o en un ámbito concreto. Básicamente va navegando el sector en función de lo que el mercado le dicta, de lo que se encuentra, de lo que le interesa. Él o la especialista, en cambio, centra su carrera en cosas concretas o aspectos más específicos. Por lo tanto, suele elegir los proyectos a los que se une en función de esa tecnología, de ese enfoque o de ese subsector, por así decirlo. La diferencia a efectos prácticos es que tiene que dedicarle mucho más tiempo a especializarse aprendiendo y formándose de esas cosas concretas. Es cierto que gran parte le viene por la experiencia, pero suele ser bastante habitual que sea desde un principio donde directamente es en lo que intentan estudiar más o lo que practican, y una cosa suele llevar a la otra. Si hablamos del campo del diseño por un momento, la cosa cambia un poco, porque no se trata tanto de lo que sabes hacer, sino de lo que haces o puedes hacer. Digamos entonces que uno o una generalista en el diseño puede hacer diferentes cosas. Puede explorar, por ejemplo, hacer diseño de interacción, algo de investigación o research normalmente con ayuda, trabajo en copy. Esto suele ser habitual sobre todo en los primeros años de la carrera profesional, ya que así es como se van explorando los diferentes apartados y realmente se aprovechan las oportunidades que aparecen. Esto puede llegar a convertirse en una especie de superpoder, porque de nosotros los diseñadores se espera que podamos resolver cosas y problemas, ¿no? Entonces, la relación entre ser generalista y esta expectativa es que a más problemas que podamos resolver de diferente tipo, más valor estamos aportando. Digamos que lo que haces es saltar de un campo a otro sin necesidad de tener muchísima experiencia. Evidentemente, eso no quiere decir que no haya diseñadores especialistas. Los hay y son especialmente útiles y hábiles en su campo. Suelen ser gente que a lo mejor se ha especializado en el diseño visual, sobre todo en la redacción o la investigación, ya sea porque es el campo que más les atrae o porque el trabajo les ha llevado en esa dirección. Si es alguien que disfruta mucho de esa parte concreta y considera que no es tan potente en las otras, es más probable que vaya en esa dirección y siga reforzando con el tiempo ese aspecto. La cosa curiosa es que a diferencia del desarrollo donde suele ser mucho más binario, es decir, hay gente que se centra en la parte de front, no en la de backend, por ejemplo, en el caso de los diseñadores se trata de algo más de grado. Es decir, tienes gente que a lo mejor, pese a que se especializa en un aspecto concreto, no le teme o incluso disfruta explorando esos otros. Por eso se suele hablar de generalistas especializadas o diseñadores en forma de T. ¿Y por qué se dice que son en forma de T? Pues porque si te imaginas una T mayúscula y la visualizas, la parte horizontal de esa T, la barra superior o cruz, representa la amplitud del rango de conocimientos, todo el espectro de cosas sobre las que tienes conocimiento y experiencia. En cambio, la parte vertical o asta tiene que ver con el concepto o aspecto en el que más conocimiento se tiene. Ya puedes ver que no hay demasiada diferencia con el concepto de generalista especializado que mencionábamos antes. En este caso, el objetivo es tener unas bases sólidas que permitan trabajar y ser potente en un aspecto concreto, pero reforzándolo con otras habilidades que casan bien con lo que haces y te convierten en alguien imprescindible. Digamos que las diferentes funcionalidades y habilidades se complementan entre ellas. Hay otro beneficio añadido con este planteamiento en forma de T, al que hacía mención en la versión corta del podcast, pero que podemos profundizar un poco más, y tiene que ver con la empatía. En cierta manera, no estás trabajando solo los aspectos técnicos de esa funcionalidad, de esa habilidad, sino que también te estás poniendo en los zapatos de otra persona que hace eso. Digamos que estás experimentando lo que experimenta con mucha más frecuencia y mucha más comodidad. Podríamos decir que poniéndote esos otros zapatos estás entendiendo su lenguaje y los retos a los que se encuentran, y además te estás acostumbrando a explorar la conexión con miembros del equipo que trabajan en otra disciplina. Esto puede llegar a parecer una tontería, pero dentro de un rato te contaré el por qué las empresas y startups priorizan este tipo de habilidades sociales o soft skills incluso por encima de otras, y el impacto que tiene en lo que haces, cómo lo haces y con quién lo haces. Ten presente que este baile entre ejes, el vertical y el horizontal, hace que siempre estés en marcha y que te vayas adaptando a los porcentajes entre uno y otro a lo largo de la carrera en función de lo que vivas, de lo que experimentes o de lo que te guste. También quiere decir que si aparece una tecnología o una habilidad que resulta interesante y que no estaba antes, puedas saltar a ella y testear las aguas a ver qué tal te sienta. Cada vez es más frecuente que las empresas busquen perfiles de diseñador que pueden aportar un poco de todo, pero que saben defenderse en lo que más han especializado, que saben que ahí va a ser tu poder. El objetivo debería ser que esa maestría en una de las disciplinas haga que se te reconozca por ello, que tu conocimiento en dicha área sea tu seña de identidad, pero que la gente sea consciente de que puedes explorar y aportar también en el resto de disciplinas y compensarlas entre ellas. Está claro que hoy en día las empresas contratan gente porque quieren ayudar a navegar la incertidumbre, bien sea porque tienen que resolver un problema concreto o porque directamente no saben lo que necesitan. Es por eso que normalmente se piensa que los generalistas tienen una capacidad adicional para resolver esas situaciones de incertidumbre o de incerteza, mientras que las especialistas tienen un objetivo más concreto o pretenden resolver un problema específico que ya se ha identificado. Esto es verdad, pero también puede resultar más difícil para las empresas saber qué tipo de perfil necesitan, porque contratar una generalista implica un salto de fe o un acto de fe. Ahora bien, por el otro lado, se suele decir que los y las especialistas tienen capacidad para resolver más rápidamente y por lo tanto suele ser un asset o un interés de las empresas el contratar perfiles que tengan esta capacidad. Pues personalmente creo que tenemos que intentar abandonar un poco esta mentalidad de velocidad implica éxito y empezar a pensar en darle importancia a la capacidad de adaptarse como una forma de medir el éxito en los proyectos. Cuando se trata de la seguridad personal, es cierto que para los especialistas puede resultar más fácil destacar en su campo, ya que suele ser factible entregar un valor claro y visible y que es replicable en otras empresas. Pero para compensar, puede ser más difícil para una o un especialista el moverse cuando la industria está moviéndose en una dirección concreta. O si, por ejemplo, lo que falta es la motivación. Imagínate tener que moverte dentro del sector y hacer algo diferente cuando lo que has hecho durante tus X años de carrera ha sido exactamente eso mismo. Es por eso que se puede considerar que es más fácil para una generalista el moverse dentro del sector o directamente a otro sector, porque casi que les viene dado por defecto el hecho de ir saltando entre conceptos o capacidades. Vale, o sea que si soy una especialista, tengo la vida resuelta porque siempre voy a poder seguir haciendo lo que hago a día de hoy, ¿no? Pues probablemente no sea tan fácil, porque para empezar, las soft skills o habilidades sociales son más importantes que nunca. Y son uno de los aspectos que pueden impactar en cómo trabajas, en cómo te implementas en un equipo y en cómo puedes aportar. También podría convertirse en que tu habilidad única deje de serlo si, por ejemplo, es algo que lo peta en el sector, o que muchísima gente empieza a hacerlo, o que simplemente alguien empieza a hacerlo mejor que tú. Puede ser que alguien esté en el momento adecuado, con las capacidades adecuadas y la intención adecuada. Otro argumento habitual en este debate tiene que ver con la profundidad en los conocimientos y cómo accedemos a la información. Normalmente se entendía que una especialista podía dedicarle mucho tiempo a aprender sobre algo y con eso conseguía un conocimiento que le distinguía del resto. Y ese tipo de conocimiento era algo que un generalista no iba a poder tener. No sé si te has dado cuenta, pero a día de hoy es más fácil acceder a la información que nunca. Y esto se traduce en que sea menos imprescindible que nunca el haberle dedicado muchísimas horas a aprender algo para tener algo de conocimiento. La cosa es que esto también funciona en dirección contraria. Alguien que es un especialista en su campo puede fácilmente acceder a información que le permite obtener conocimientos sobre otros aspectos relacionados, bien con lo que hace directamente o con algo que de repente le interesa o que aparece como algo que podría ser útil e importante. Vamos, que si quieres ser un especialista, no solo tienes que tener todo el conocimiento necesario, sino que tienes que competir contra todo ese conocimiento que está accesible y disponible para gente que quizá no lo sea o que puede llegar a serlo más fácilmente. Hablemos ahora un poco sobre la relación entre diseñadores y la industria desde el punto de vista de las empresas. Como puedes imaginarte, y si no te lo cuento ahora, hay diferencia entre cómo enfocan este tema las startups o empresas más pequeñas y otras que son más grandes y más consolidadas. Básicamente tiene que ver, por un lado, con el concepto de la incertidumbre que comentábamos antes. Es más probable que una startup no sepa muy bien qué es lo que necesita o necesita tantas cosas que no puede decantarse por alguien en concreto. Eso quiere decir que un perfil generalista le puede ser más útil, especialmente si le puede ayudar a resolver aspectos en diferentes apartados de su día a día. Y de hecho esto va bien también en dirección contraria. Para uno o una diseñadora puede ser mucho más útil el estar en un entorno en el que puede explorar diferentes aspectos que no uno en el que tiene que enfocarse en una cosa muy concreta que es lo que se le pide. Digamos que se puede acabar haciendo una virtud del problema de las startups, en el que la incertidumbre implica que haya tantas cosas por hacer que haya que hacerlas todas. Hay otro beneficio de ser un diseñador en una startup, y aquí te hablo de experiencia propia también. Vas a poder vivir todas las fases del proyecto de una forma mucho más cercana e involucrarte en todas ellas en mayor o menor medida. Y de hecho no te expondrás solo a esas fases, sino que trabajarás en ellas y después podrás aprovechar ese conocimiento y experiencia para otros proyectos que te vengan. Las empresas grandes suelen apostar por perfiles más especializados. Puede haber muchos motivos diferentes. Bien sea que tengan un equipo suficientemente grande y en el que quieran que cada miembro del equipo se especialice en un aspecto concreto, o simplemente porque tienen unas tareas muy definidas y que quieren que se resuelvan de una forma muy concreta. Esto también puede ser un punto bueno, porque implica que vas a poder tener conocimiento y experiencia de primera mano de gente que quizá lleva mucho tiempo en el sector y que sabe muy bien lo que hace. Un caso bastante habitual es cuando los diseñadores no estamos acostumbrados a involucrarnos en la parte de investigación. Cuando llegamos a un proyecto en el que ese equipo es muy fuerte, se nota mucho la diferencia y realmente te permite tener un conocimiento de primera mano de un aspecto que de otra forma no tendrías. Entonces, ¿qué tipo de empresa te interesa más? ¿Una grande que tiene una estructura muy definida y donde los roles están muy claros? ¿O una startup o una empresa más pequeña en la que es un poco de todo? Pues depende un poco de tu punto de vista, del momento de tu carrera y de lo que te apetezca. Normalmente, el estar en una empresa más pequeña y, como comentábamos, en la que hagas más cosas o de una forma más poco concreta, implicará normalmente un ejercicio mental, un esfuerzo mental bastante más elevado que si haces algo concreto. Digamos que ese cambio de contexto con relativa frecuencia puede implicar también un esfuerzo y un ejercicio mental añadido. En cambio, el beneficio de estar en una empresa grande puede ser muy valioso, porque como te comentaba, vas a tener acceso directo a gente que tiene muchísimo conocimiento y trabaja en el sector de una forma que no tendrías de otra forma. Suele ser habitual, en función de cómo te presentes, el poder acceder a este tipo de perfiles o a este tipo de posiciones de una forma más exploratoria, simplemente porque quieres ver cómo se trabaja, cómo funciona o si te podría interesar. Digamos que puedes sacrificar un poco tu posicionamiento y hacerlo de una forma más junior a cambio de tener visión y visibilidad directa de cómo trabajan en la industria. Si te parece, repasamos ahora un par de ejemplos prácticos para que veamos cómo se puede aplicar este tipo de perfiles o enfoques en función de lo que hagas y de lo que te guste. Hablamos primero, por ejemplo, de una diseñadora que tenga conocimientos de lo que sería la parte horizontal de la T, de desarrollo y programación en frontend, y que puede generar diseños que tienen más presentes las capacidades de la tecnología, los límites que se podrán encontrar desde el equipo de desarrollo después, e incluso cómo pensarán. Digamos que se está adelantando a esa fase en la que el diseño se encuentra con el desarrollo gracias a su experiencia y así poder limitar los elementos de posible fricción que habrían aparecido más tarde. También podrá utilizar un lenguaje compartido que es mucho más cómodo para los miembros del equipo del desarrollo y les ayuda a sentirse parte integral del proceso. Esto es muy importante y realmente es como un valor añadido, porque lo que estamos haciendo es acercar el mundo del diseño al del desarrollo. No sé tú, pero depende de la experiencia que hayas tenido. Yo me he encontrado situaciones en las que el equipo de desarrollo no ha trabajado con diseñadores antes que realmente les comunicaban nada más allá de lo específico de los diseños, lo que querían y cómo tenía que ser, pero no había una conversación, no había un diálogo. Aquí es donde esas soft skills o habilidades sociales que comentábamos antes pueden ser más interesantes y útiles, porque lo que estás haciendo es no solo potenciar esa conversación y ese diálogo, sino utilizar los conocimientos que tienes para potenciar esa conversación y ese diálogo. Realmente te estás ganando su confianza porque saben que pueden hablar contigo de la forma que hablarían entre ellas o ellos, y lo que tú les aportas es un añadido de humanidad casi y de sentirse cercanas, cercanos al aspecto. Te pongo otro ejemplo. Un diseñador que tenga conocimientos de la parte de negocio puede tener una visión más global del ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega, y no solo una única parte o pieza del proceso. Debido a su experiencia, tiene un punto de vista que le permite tener presentes aspectos que de otra forma quedarían un poco más lejanos, y está trayéndose todo ese conocimiento a la fase de definición y de diseño que hace. En cierta manera, se está convirtiendo y acercándose más a ser un diseñador de producto que lo que sería un diseñador simplemente. Te pongo otro ejemplo, una desarrolladora que se interesa por temas de accesibilidad, usabilidad o diseño. Esto aporta un valor súper interesante, porque lo que implica es que cuando esté trabajando en el desarrollo podrá tener presente aspectos que a lo mejor se le han pasado al diseñador. Y créeme cuando te digo que el gusto que da cuando un miembro del equipo de desarrollo te hace comentarios o preguntas o sugerencias sobre temas de usabilidad, de accesibilidad o de diseño en general es increíble. Vale, ¿y ahora qué? ¿Eres un generalista del diseño y no ves muy claro cómo elegir en qué aspectos profundizar? Analiza los puntos más fuertes, los que te producen más interés, y trabaja para intentar reforzarlos más. Es básicamente una cuestión de práctica, literalmente. Así que analiza formas de ponerlo en práctica y recuerda comprobar el efecto que tienen en tu trabajo. Identifica cosas que te interesan más, cosas en las que puedes destacar o que crees que podrías explorar, y refuérzalas. Si tu escenario es el contrario y llevas muchos años especializándote en un aspecto concreto del diseño o del desarrollo, lo que puedes hacer es explorar qué otras habilidades pueden potenciar o añadir valor a lo que tú ya haces. Exponte a retos que te saquen de la zona de confort, que te puedan ayudar a identificar los límites, pero también lo que cae dentro de ellos y que quizá no habías explorado porque no considerabas que era posible. Si estás empezando en esto del diseño, mi sugerencia es que te mantengas alerta para identificar aspectos que resuenen más contigo, bien sea porque los disfrutas, porque te parecen más interesantes o porque son motivadores. Y que balancees tu dedicación para asegurarte de que te expones un poco a todos ellos antes de tirarte a la piscina en un aspecto concreto. Aprovecha las oportunidades que se te presenten, propón cosas, explora, conversa con gente, ve a conferencias, intenta identificar cuál es tu zona de confort para encontrar los límites que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer a las bravas. Puede sonar raro y dar miedo, y al principio te costará distinguirlos, pero te darás cuenta de que resulta más factible de lo que pensabas distinguir entre cuándo estás saliendo de la zona de confort y cuándo estás llegando al límite, bien porque algo no te interesa o porque no está hecho para ti. Habla también con gente del sector, escucha lo que otras y otros tengan que explicar, y reflexiona sobre todo sobre lo que te hace disfrutar más. El campo del diseño es muy de disfrute y de sensaciones, y sin esa motivación será difícil que puedas hacer algo que te satisfaga tanto a ti como a los proyectos en los que trabajes. Y recuerda también que está bien ser ambos en diferentes puntos de tu carrera. Quizá cuando estás empezando quieres conseguir fundamentos sólidos antes de explorar otros aspectos, o bien es al revés, prefieres empezar a lo ancho para testear las aguas y luego ir centrándote en algo concreto. Si optas por ser generalista, ten presente que te tendrás que enfrentar durante bastante tiempo y con bastante intensidad al síndrome del impostor. Probablemente ya sabes de qué va el tema, el no sentirte suficientemente buena o bueno para lo que estás haciendo, o como que estás falseando lo que haces. De hecho, diría que hay una correlación inversa entre lo que sabes y lo que crees que no sabes. Este síndrome del impostor que te digo estará contigo bastante tiempo, y el gran hito de tu carrera será asumirlo, entenderlo y superarlo. Porque realmente no va a haber nada que te haga salir de ahí. Seguirás haciendo las cosas que haces, seguirás trabajando como haces, pero de repente un día algo te hará clic y te darás cuenta de que lo que tienes no es un defecto o que no estás a la altura, sino que es el superpoder que te hace saber de más cosas. Cuando llegues a ese punto, explótalo, explóralo y disfrútalo, porque te cambia la perspectiva de las cosas. Hace que todo tenga mucho más sentido, que te sepas más capaz de defender lo que sabes hacer porque sabes hacerlo. Y eso te abrirá más puertas y hará que se te reconozca el valor por hacerlo y potenciará aún más las soft skills que comentamos antes. Como ves, es como un efecto en cadena, pero en la dirección correcta. Todo empieza a tener sentido y todo empieza a funcionar más. Y a poco que pase eso, cada vez disfrutas más de la sensación de poder explorarlo con ese perfil generalista o de T o de diseñador unicornio o como quieras llamarlo. Cuesta, pero vale la pena y creo que si te apetece es algo que podemos explorar más adelante. Y hasta aquí el café de hoy. La verdad es que al final no ha sido ni mucho más largo ni tan diferente del original, así que no tengo muy claro qué hacer con esto. Creo que me ayudaría tu feedback y que me contaras qué te ha parecido y si prefieres el formato más estructurado del otro día o algo así, más informal. También me ayudaría tu feedback con todos los aspectos del podcast. ¿Qué te parece el montaje? ¿Y la música? Este podcast es el equivalente moderno de un one-man show o un yo me lo guiso, yo me lo como, que queda más castizo, porque todo, incluyendo la creación de la música, es cosa mía. Así que tanto si te gusta como si no, aquí estoy para recibir tus comentarios y espero mejorar. Es cuestión de tiempo que tenga que empezar a hacerlo de y si te gusta, suscríbete y ponme estrellitas en la plataforma de podcast donde escuches esto. Pero por ahora me da vergüenza hacerlo, así que tranqui, que no voy a decirlo. Con que me escuches y pueda resultarte interesante lo que te cuento, me doy por satisfecho. Hasta la próxima.